Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige tiempo de juego en un apasionante fin de semana. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en una apasionante semana, porque tenemos tiempo de juego martes y jueves, ¿no?
Y miércoles, que hay un partido de Liga, Liga Madrid-Levante aplazado.
Ah, es verdad, claro.
Y lunes sí, sí. Y viernes con los partidos de Liga. Uf. Y jueves, viernes, sábado y domingo con la fase final de la Copa del Rey de Básquet. All-Star el fin de semana en la NBA.
Vale, vale. Nada, olvídense. Tenemos tiempo de juego todo el rato, porque hay Super Bowl cuando acabe esto. O sea, que una locura, una pasada. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Preparado para todo lo que acabas de contar?
Pues sí, vamos a contar muchas cosas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Seis minutos. ¿Acabó el partido ya?
¿Te han parecido muchos?
Un escándalo.
¿Un escándalo?
Es un alargue de equipo grande.
Vale. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bueno, yo, pues eso, esperando que Laporta y Xavi bajen de la nube de una vez, que es lo que llevo reclamando desde que ha empezado este sueño, que como muy bien dice... Miguel, de vez en cuando, entre la ilusión y la temeridad hay una línea muy fina. Me parece que el zarpazo que esta mañana o ayer prometía a la Liga Laporta y el sueño de aspirar al título que dijo Xavi, me parece que es para que se lo hagan mirar.
Vale, está Miguel Rico preparado.
Y el gesto de Araujo.
De Araujo.
Lamentable.
Sí, sí, sí. Es, justo...
No lo digo porque si han vuelto los buenos modales y los 10 mandamientos en el vestuario del Barça, pues igual le pueden estirar un poquito las orejas.
Para el que no lo sepa o no lo haya visto, Araujo cuando está en el banquillo, estaba lesionado y está en el banquillo, cuando echan a Melamed, sale del banquillo y le dice a Melamed y a otros integrantes del banquillo del Español a segunda, con un 2 clarísimamente, de 2, segunda y bajaréis a segunda. Miguel Ricola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares. Hola, Cañete.
Buenas noches, Juanma.
Ese es lo más feo, ¿no? Lo de a segunda. Lo más feo que puede decir un compañero a otro es lo de a segunda, ¿no?
Y sobre todo cuando estás en el banquillo ya, que en definitiva no estás caliente, no estás en el campo. Estás en el campo, pues te puedes escapar de todo y se dicen de todas cosas y una vez acaba el pitido final, pues olvida todo. Pero
y sobre todo cuando juegas en el Barça. Cuando juegas en el Barça, claro,
tienes que tener más cuidado.
Decirle sí. A alguien a segunda, ya,
sí,
claro.
Tienes que tener, depende de la camiseta, pues tú, sí. Pues se tiene más en cuenta los gestos, ¿no? Es lo mismo sí. Que una familia, pues hombre, pues el padre sí. No puede andar por ahí haciendo el golfo. Que
ha perdido hoy pues, Araujo, ha perdido hoy Araujo un porcentaje de imagen importante, fíjate, porque esto es algo que no le gusta a la gente. Albelda, hola,
no está
muy buenas.
Tiempo de arreglarlo.
Muy buenas
no
a todos.
¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Pidiendo perdón y eso? ¿Cómo?
Claro. Bueno, hombre, sí, yo creo que eso le honraría, desde luego. O sea,
debería.
Dando una explicación correcta, yo creo que puede recuperar un poquito
cuando
el terreno.
Cuando pides perdón, paras toda la crítica. Porque
claro.
Claro.
Esa es la realidad. Está tiempo antes de acostarse.
Exacto. De alguna forma, mira, estoy hablando del Araujo, pero aparte del Araujo, que ha sido lamentable. Los cánticos nuevamente en Cornellá hacia Piqué y su familia, que no es la primera vez, vuelven a ser lamentables.
Ni la segunda, totalmente. Ni la quinta.
Vuelven a ser lamentables. O sea, que es que es increíble que sigan todavía una y otra vez con esa historia. A mí me
sin
parece
duda.
Vomitivo.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que la diferencia es que Araujo es un profesional de esto.
No, he dicho
y...
que lo de Araujo es lamentable.
Sí, sí. Sí, sí,
pero
sí,
que
sí.
Lo otro no se nos debe olvidar porque es lamentable.
De hecho, le voy a preguntar ahora a Fouto por ese asunto porque han sido recogidos y supongo que habrá consecuencias.
Hombre, hay denuncias, seguro. Pero claro. Lo de Araujo solo le pasa a alguien joven que no ha pensado mucho. Porque este chico mañana tiene una lesión seria y tiene que acabar jugando en segunda o en segunda B.
Sí, claro.
No, ya ha jugado,
y,
ya.
Y se lo pensara...
Es lo que ha hecho Darder.
Eso lo ha dicho Darder.
Pero el chico se equivoca, pero estamos en lo que estamos. Este chico lleva 10 minutos en primera división y espero que todo el aparato del Barça, que son muchos, en propaganda y protocolo y demás, pues le digan, muchacho, eso no se puede hacer.
Xavi vale. Está bien porque ha pedido perdón, ¿eh?
Bien, y lo del Español es intolerable. Y como ya lo he dicho millones de veces, lo vuelvo a decir ahora. Es intolerable. La señora de un futbolista no tiene por qué estar en boca de nadie. Hay una cuestión de respeto que se está perdiendo. Y es un problema social.
Ni la señora, ni la madre del futbolista.
Ni la
madre,
por descontado. La madre, por encima
de eso. La madre está dentro de los partidos,
eso es una cosa que no se puede tolerar y que es avergüenza a una sociedad. Porque eso ya no es el español solo. La sociedad es una vergüenza.
Porque hasta ahora todo este tipo de acciones se resolvían con sanciones económicas y ya está, ¿no? Para el club.
Sí, bueno, pero claro, pero ¿qué vas a hacer?
No, no, a eso me vengo a referir. Al final a la gente, oye, ¿qué le cae al club? Pues bien, que lo paguen.
Está lo mismo. Pero, claro,
pero cuando hay un nivel de reincidencia,
a eso me refiero, que no sé si hay otro peldaño más para pegar un apretón más serio a la hora de sanción.
Pero eso es cuestión de la gente, llega a su casa, querido. Yo creo que la gente llega a su casa y reflexiona y todo lo que tú quieras, y le ha cabreado el alargue, que me parece tremendo, y se te ha ido el partido, pues porque el español es muy desgraciado históricamente, que no, pues muy bien, oiga, pues está el 2-2. Pero hombre, eso no se puede tolerar. Claro, eso yo creo que
en vez de faltar, ríete, di que el Barça juega la Europa League.
Mira que no hay para reírse.
Olvidaros que cuando nos juntamos, mucha gente en el fútbol en cualquier sitio, pasan estas cosas.
David, espera, Emilio, porque es que no he saludado a todos los compañeros, Emilio. ¿A que tú quieres que salude a todos los integrantes de la tertulia? ¿Te apetece?
Bueno, tampoco.
Por supuesto. Mucho. Es que mira, queda por ejemplo Antonio Ruiz, Antoñito, que le echabas de menos, Emilio, tenías ganas de escucharle. Hola, Antoñito, muy buenas.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Qué grande Mario Hermoso, remontando.
Qué grande el Atlético Madrid, ¿no? Sí, y Mario Hermoso. Y repite. Yo me alegro por él, ¿sabes por qué, Juanma? Porque lleva un año malo, ¿no? Lleva un año como defensor muy malo y me encanta que este chico tenga el premio. No, te lo digo en serio, o sea, me alegro por él.
No, yo lo que digo es que ojalá fuera
tú
Lo que me gustaría es que fueras igual de crítico con todos los que juegan mal en el Atlético de Madrid.
Yo lo sé con todos. Lo he sido con Bersálico, lo he sido con Lodi. Lo he sido con todos. Otra cosa es que tú quieras hacer una cosita especial para picarme a mí de esto, pero yo no voy a entrar.
Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
¿Entiendes?
Yo encantado.
¿Sí? Encantado. ¿Pondrías a Bale en París?
Me ha gustado mucho el partido del Español.
Pues sí, ha estado intenso. Sí, ha sido divertido.
No sé si para Xavi Hernández el césped estaría en la medida adecuada. Habría que haberte preguntado.
¿Cómo vamos, no?
¿Pero eso? ¿A qué viene eso ahora?
Por pinchar un poco.
Estaba revisando facturas final de trimestre.
Pero estas son facturas ya.
¿Por qué? Porque le oigo la rueda de prensa y hoy la excusa es que ha habido mala suerte, es que hemos tenido ocasiones pero no las hemos... Es que siempre es, cuando no es el césped, es el empedrado. Cuando no es la mala suerte, cuando no...
Pero eso será quien se lo compre, ¿no?
Por eso digo que no sé si le han preguntado si el césped hoy también es que no estaba en la medida reglamentaria.
Mira que me llevo mal contigo. pero qué razón tienes en esto.
¿Claro?
¡Fouti! ¿Sí?
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué le puede pasar al Español con los cánticos?
Bueno, van a ser denunciados por la Liga, como casi siempre, porque ya son habituales, desgraciadamente, estos cánticos contra Piqué y contra Shakira en el campo del Español. Así que van a ser denunciados por el director de partido de la Liga que estaba en este encuentro. Y a ver, las sanciones son, como habéis dicho, desde multa económica hasta el cierre parcial de la grada donde han sido esos cánticos. ¿Qué pasa? Que para que te cierren la grada, pues tiene que ser tener reincidencia. Además, en la misma temporada. Más contundencia, porque no solamente, claro, tú denuncias, pero claro, luego los comités tienen que ser contundentes, porque si no se van a seguir repitiendo. Si sale gratis, o le sale gratis al que lo hace... porque al final el que paga es el club, y el club, pues una multa económica, pues la paga y ya está, pues al final se seguirán repitiendo. Entonces lo que se trata es de cortar por lo sano y de que esto no vuelva a ocurrir. Y como el ser humano solamente entiende el palo, porque esto solamente funciona con el palo, pues esto tiene que haber una contundencia de los comités. Y hasta que no haya una contundencia de un cierre de un campo o algo de eso, pues esto va a seguir siendo así.
Te sigo preguntando lo que te pregunté hace unos días. ¿De los gritos racistas contra Vinicius en el mes de octubre se sabe algo?
Están denunciados, como tú bien sabes, por un delito de odio por parte de...
Sí, hombre, hasta el 2550. O nos ponemos todos manos a la obra con todos, o esto es una coña con todos.
Si me dejas terminar, Guas, te diría que esos gritos están denunciados por un supuesto delito de odio.
Pero fueron gritos de uno, ¿no?
Sí, pero igualmente están denunciados.
Sí, o sea, pero que quiero decir, Guas, una cosa, fue el comportamiento, tú me hablas del que iba con un chaval pequeño y que al paso de Vinicius por el fondo del Camp Nou...
Sí, ese.
Yo no sé si denunciaron a uno o a 50.
No, perdona, Guas, no, es que no es lo mismo uno que una grada.
Claro, no es lo mismo. No es lo mismo.
Todo lo que el chorilado que tú quieras, yo te digo que como para mí es discutible, es condenable de uno a 100.000. Y eso pasa en el mes de octubre y estamos en febrero.
No era uno solo, Juanma.
No era uno solo, que va a ser uno solo. No. Se denunció uno solo, pero ahí hubo gritos a tu
tiempo. Cuando da la vuelta al ruedo, por favor, decirlo, Vinicius, según va pasando, según va caminando, no es uno, es
se gira no por uno, por uno no lo oye.
Otro.
Evidentemente.
Le insultan, le hacen peinetas, le dicen de todo. No es uno, las imágenes están a disposición para que las vea cualquiera,
Cuando estabas presentando...
No, pero los racistas creo que era de uno.
Bueno, a lo mejor el micrófono coge el de uno, pero lo que yo le insulto, lo que allí se ve como le insultan no es uno,
Castaño, mes de octubre.
Sí.
Ahora esperaremos a que vuelva Piqué a Cornella y se vuelva a montar el número.
Yo creo que no hay herramientas eficaces
ya está. No puede volver.
Va a seguir.
Bueno, pues lo que viene.
Pero dice que tiene que ser en la misma temporada de Vidafoto.
Bueno, pues fíjate.
Yo cuando David preguntaba, y ahora que Roberto intervenía, y no es por defender ni al Español ni al Barça ni a ningún club, estábamos hablando de un tema, siempre lo hemos dicho, de educación de nuestra sociedad. Yo no sé
qué te he dicho,
yo no sé qué tienen que hacer los clubs para evitar eso. Yo creo que es imposible.
Ya lo intentan.
Pues es que lo ya intentan. Por eso te digo, que es que yo no sé cuál es la solución. No. O sea, porque es un tema de gente, no ya... Más allá de la mala educación.
Lo de Vinicius, por cierto, y es muy complicado. Está efectivamente, como decía, denunciado. Y está denunciado un aficionado. Es verdad lo que dice Lama, que hay una imagen en la que se ve que le increpa gran parte de la grada. Chico. Pero digamos que el insulto racista
es de uno.
Es de uno, eso es.
O sea,
que además es una persona que está localizada. Claro, o sea, que está denunciada y localizada. Vamos.
El insulto racista hay que matarle, está claro. Pero
no, es lo que se ha denunciado.
Claro, digo, pero que los otros te llamen hijo de tal, no sé qué, igual, eso no importa. Eso ya como...
Sí, Manolo, como empecemos a cerrar gradas con todo eso...
No, yo no digo que cerremos gradas. Yo soy el que saca el tema. Lo que digo es que lo que he visto hoy en Cornellá es lamentable. Es lo único que digo.
Bueno.
Y que me parece que ese es el primer titular para mí. Es lamentable que la gente vaya al fútbol a acordarse de tu mujer, de tu madre o de tus hijos.
Recordar que la ley del deporte dice que todos los insultos que se emiten en un campo de fútbol, en cualquier escenario deportivo, están sancionados con una multa económica.
Correcto.
Depende del importe, de la gravedad del insulto. Lo que es lamentable es que sea una ley donde nadie luego la vigile.
Cañete, ¿a ti alguna vez te insultaron en un campo?
¿Alguna vez me han insultado?
No. ¿A ti, Albelda, tampoco, no?
A mí tampoco, no. Tampoco.
No, pero este tipo de cánticos es que son más propios de su época, de hace 15 años.
Pero a mí se han metido con mi sexualidad, que eso hoy en día está muy castigado, ¿no? ¿Cómo está el tema ese?
Sí, claro.
Eso entra en la misma ley del racismo y la xenofobia.
Oye, así ya valgo muchos, ¿eh?
Yo desde que me teñí el pelo, pues se metían con mi sexualidad.
Y valgo mucho más.
Y saber lo que yo hacía, porque eso lo hago en privado.
Si lo llevan a saber.
Bueno, en fin, que es lamentable.
Sí, a saber, pues a lo mejor no se meten.
Bueno, ha terminado el partido, que la verdad es que ha sido intenso, ¿eh? O sea, el partido ha estado divertido.
Yo tan intenso no lo he visto, sinceramente.
¿No?
No. A mí el Barça ha bajado para mí 5 escalones con respecto a la semana pasada.
O 6.
No le he visto con la ambición necesaria para remachar un episodio de mejora notable como habría sido ganar al Atlético y después el derbi.
Con los resultados que había habido.
Ha metido el gol prontísimo y eso le daba la posibilidad de ser exigente en su juego de ataque y apretar al Español que se había quedado completamente confundido y ha regalado un montón de minutos en el primer tiempo. Y luego el fútbol tiene estas cosas, es verdad que el Barça ha tenido 2-3 ocasiones para marcar, pero ya dijimos la semana pasada que esto de que tengas 4 y entren las 4 no acostumbra a pasar y que tardaríamos en volver a verlo.
Y
es verdad que el Español han tenido 2 y han entrado las 2, pero de eso no se le puede acusar al Español. Lo que se le puede acusar al Barça es de
haber... El Atlético Madrid, que tuvo 3 el Barça y las metió.
Sí, lo acabo de decir.
No sé, pues, si alguien no te ha oído.
Ah, bueno, gracias. Y esa vida contemplativa que ha tenido buena parte del primer tiempo el Barça, pues al final la ha pagado, porque sabemos cómo es el fútbol. Cuando tienes solo un gol de ventaja y no marcas y no los otros empiezan a respirar y luego se dan cuenta que si se meten uno están dentro, pues te meten, te pueden meter uno, te pueden meter dos, como ha pasado, y luego menos mal que en el último segundo De Jong ha salvado un punto, pero el Barça, lo mismo que no merecía perder, ha podido perder perfectamente el partido.
Pero el desenlace del partido nos puede sorprender. El desenlace del partido se enfrenta a las dos peores defensas de Europa. Lo he dicho a las 9:45.
¿Y la de la Leti? Entonces,
bueno, hay muchas, ¿eh? Hay muchas candidatas, ¿eh?
Escúchame, estas dos son...
Claro.
A ver si acabo. Estas dos son especialmente lamentables. Porque unos encajan un gol en la primera jornada, en la primera jugada y en la última, se han cabreado, se han cabronado a Raúl de Tomás porque ha sacado él 80 pelotas de cabeza y una pelota de 40 metros te la cabecea el único tío que te puede hacer gol.
Que sabes que ha salido para eso.
Claro, que ha salido para eso. Te van a meter 30 centros o 40 si tienen tiempo. Hijo de mi vida. Y los goles que hace el Barcelona son de coña y los del Español, pues más o menos. Sobre todo el segundo.
Pero con 1-0 el paisaje para el Barça era de...
No, pues no, pero querido, que el Barça te da de 2 a 3 goles por partido. Bien, de 2 a 3 goles por partido.
Pero eso ha venido después, eso ha venido
el
partido, después, pero con 1-0 era un partido para el Barça, era su paisaje perfecto para rehabilitarse del todo.
Pero el Barça es lo que es, queridos.
Se ha parado y ha dejado de hacer las cosas que se supone que iban a hacer. Yo creo que
Roberto, no solo...
Del Barça no me gustaría decir una cosa. Yo creo que el Barça lo que tiene que dejar...
Habla, Manolo, habla.
El Barça lo... Bueno, gracias. Del Barça yo creo que deberíamos decir una cosa. Yo creo que el Barça debe ya de dejar de tirar fuegos artificiales y lanzar cohetes cada vez que juega un partido y vender pollinos y burras. Esta semana está vendiendo la burra, ¿no? Esta es la semana vendiendo la burra de la Liga. Luego otra cosa que tenemos que hacer.
Bueno, vamos a ver, tampoco estoy muy de acuerdo. No vende la burra de la Liga.
Yo termino. El Barça vende la burra de la Liga cuando lo dice su presidente... Bueno, su presidente, su entrenador. Para mí eso es vender la burra.
Efectivamente.
Para mí el entrenador lo ha dicho con matices, con muchos matices.
Solo mencionarlo ya.
Para mí eso es vender la burra. Y ahora voy a lo siguiente. Y luego yo creo que estamos diciendo a Xavi que darle unos partidos. Yo ya creo que se los han dado, ¿eh? Yo ya creo que le han dado unos partidos a Xavi, ¿eh? Ya lleva 16 partidos.
No le va mal. Los números de Xavi no son malos, ¿eh?
¿Cómo que no le va mal a Xavi? Perdona,
son malos.
Bueno, con uno de los objetivos.
Bueno,
para
si
lo que
tú consideras que un equipo de 33 puntos que ha jugado Xavi, 33 puntos ha sacado 22 para el Barça, son buenos números.
¿Comparado con lo que había?
No, perdona, comparado con lo que había, no.
Eliminado de Europa, de la Copa y de la Supercopa.
Eliminado de Europa, de la Supercopa y de la Copa del Rey.
Manolo, claro, Xavi, es que Xavi está cumpliendo. Manolo, permíteme. Xavi está cumpliendo con uno de los objetivos.
Habla, Santi.
Sí, con vuestro permiso. Xavi está cumpliendo con uno de los objetivos para lo que fue contratado. Cuando contratan a Xavi, realmente ni ellos ni nadie sabe el potencial que tiene Xavi, porque es un chico que ha entrenado donde ha entrenado. Pero sí sé que saben algo muy importante, que Xavi les va a dar tiempo para reformar y para sanear toda la plantilla, que tienen que hacer lo que lo tienen que hacer en dos o tres mercados como mínimo.
Y eso ya lo había
y
hecho
contigo
Koeman.
De entrenador.
Y
ese
si con Koeman ya lo había hecho.
Pues no, si contigo de entrenador también.
Con Xavi ya están consiguiendo ese primer objetivo que querían.
Con cualquiera,
del Barça, que
eso ya lo estaba haciendo
tiempo.
Koeman.
Pero con cualquiera.
Claro. Sí, mira Santi. El fichaje de Koeman ha salvado a Xavi. ¿Vale? ¿Cómo? En el minuto
¿cómo el fichaje de Koeman?
Sí, de Jong.
De Koeman, de Jong. Sí.
Ah, de Jong, vale. Juanma. No lo entendía, perdón.
Juanma Castaño.
Perdón, no lo entendía, perdón.
Ha salvado... Bueno, no, por eso te lo explico dos veces. El fichaje de Koeman ha salvado a Xavi. No solo eso. En el con el 2 y puedes guardarte las que quieras. En el minuto...
Mira, escuchas lo que quieres.
Hoy han perdonado a Dembélé. Han perdonado al Dembélé, muy importante, porque estaban tan agobiados que han perdonado al Dembélé. El ADN del Barça no se ha visto en ningún momento. Todo el partido ha sido centros a la olla con el De Jong, con Ferran Torres, con todo lo que queráis, ¿me entiendes? Y además, y ha habido ya hasta el Xavi, que no tiene todo planeado, también ha habido hasta el papelito para ponerlos
Centros de Emilio, Adamas,
ponen la comida todo el menú y es que no te comes nada, no te comes ni un trocito.
Adamas ha estado impecable todo el partido, haciendo lo que tiene que hacer un extremo.
Pero Emilio, una cosa, entonces, ya lo que te falta ¿hay algo bien, una cosa, o todo lo que haga está mal, un papel, los cambios?
No, David,
lo único es que el Barcelona debería de atender su discurso a cómo juega y a cómo está.
¿Vale? Ya, pero es que sobre cómo juega podemos discrepar. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la primera parte. Si mete la de Adama, que tiene el partido control, y se mete 0-2, tal vez vemos otro partido. La segunda parte no me ha gustado, cada cosa como sea. Entonces, cada uno podemos hacer los análisis que queramos. Pero ahora, de ahí a decir que el Barça es un equipo, no sé cómo lo habéis
David,
dicho.
David,
no estoy de acuerdo,
si yo sé que a ti te gusta mucho Xavi.
Que no es por Xavi, realmente,
siendo un entrenador absolutamente brutal. Yo lo único que le pido es prudencia. Y que hablen de ganar la Liga cuando estén a 6 puntos del Madrid, no cuando estén a 16.
¿Me entiendes? En eso estoy de acuerdo contigo, Emilio, pero que te has puesto a hablar aquí de cosas que poco más menos has dicho que echas de menos a Koeman, porque fíjate, de John...
No, yo no he dicho de Koeman. No, perdóname, mira, me sabe mal, Santi, porque lo he dicho haciendo referencia a que Xavi ha venido a transformar la plantilla y resulta que ha salvado hoy un puntito gracias a un fichaje que no es suyo.
Y que lo han tratado de vender
14 veces.
El que tiene que transformar la plantilla es el talento que tengan ahí dentro para poder...
No, y tu amigo Mateo Lemain también.
Por supuesto que es el mayor talento que hay ahí de largo.
Bueno, a ver si...
De momento ya se ha ido el que más talento tenía.
Pero más allá... Más allá de Mateo Alemán y los detalles, vamos a ver. El equipo de Xavi, de 33 puntos, repito, ha hecho 22.
Sí.
Eso son un 66% de los puntos. La gente dirá, pues está muy bien. Bueno, yo creo que para el Barça son
no
pocos
llega.
Puntos.
Para Español, cojonudo.
En su franja le han eliminado de 3 competiciones. Entonces, yo digo que me parece todo muy bien, pero que dejen de vender fuegos artificiales. Que digan, miren, esto es un año de transición.
Lo dice Manolo, y entonces lo dice Manolo, pero
ahora Manolo me ha convencido. Sí, me gusta más como lo dice Manolo.
Te he dicho que yo estoy de acuerdo con vosotros con la venta de la burra de la Liga, que solo mencionar la Liga.
A ver, dejad de hablar, por favor. ¿Queréis dejar de hablar un poco a los que están argumentando? A ver, Lama, termina.
No, y lo único que tengo que decir es que el Barça lo que tiene que ser.
Está diciendo lo mismo que he dicho yo.
Lo que tiene que ser es real y sensato. Es decir, miren, nuestro objetivo este año es entrar entre los cuatro.
Muchas gracias.
Y preparar la temporada para el año que viene. Y vamos a pelear lo que podemos en la Europa League. Pero el otro día el Barça gana 4-2 a un Atlético Madrid. Lamentable defensivamente, y repito, yo esta semana he vuelto a escuchar lo mismo.
Oye,
que vamos a por la Liga.
Si es que además, esta es la realidad. Si es que esto ya pasó en la Supercopa, cuando caen eliminados por el Real Madrid,
pasa lo mismo, que he visto al Madrid a 14 puntos diciendo que si el clavo ardiendo, que si haciendo un espiritismo llamando a Juanito al cielo.
Seguramente lo diría Tomás Roncero. Yo no escuché al entrenador del Real Madrid decir que el Madrid iba a ganar la Liga.
Tampoco lo ha escuchado nadie del Barça.
No, a Xavi, a Lampard, vamos a dar el golpetazo, no descartamos nada.
¿Qué tenía que haber dicho? ¿Descartamos ganar la Liga?
No, tenía que haber dicho no hablar.
Oye, Paco, espera, perdón. Paco Godelé, ¿estás en la tertulia?
Estoy, sí.
Vale, venga, pues di algo, porque
si hablas, te regañan, y si no hablas, también.
Yo tengo que decir una cosa, que el partido lo marca, el marcar tan pronto, desde el Barça le gusta tener el balón y se ha conformado con eso. Yo estaba pensando, sin parar, con Messi en el minuto 20 era 0-3. Sin Messi, pues se han conformado sin terminar jugadas y solo ha dado vidilla al Español. Pero yo, fíjate, veo brotes verdes en el Barça. Es verdad que no para la chulería de decir que van a luchar por la Liga. A mí Adama me gusta mucho.
Tremendo partido.
Ha concedido hasta la entrada de Eric García, que no me estoy metiendo con él, pero es que luego ya le ha hecho la pirula a RDT. Hasta la entrada de Eric García ha concedido un tiro desde fuera del área. O sea, en realidad no ha defendido mal, aunque está mal defendido el gol de Darder, pues se hunden todos con RDT y nadie está...
Los dos.
O sea, quiero decir, veo menos fallos en defensa, Vamos, que sigo pensando lo mismo, Carlos, o sea, le da de sobra para la Champions.
Oye, pero... Paco, haciendo un gran partido en defensa le han metido 2 goles.
Sí, pues no, parece, gran, no.
El otro día haciendo otro gran partido en defensa le volvió a meter 2 goles.
Si no te digo gran, pero que...
Bueno,
que,
un buen partido, que le, han mejorado. Que
antes le hacían muchas.
Bueno, muchas, pero que te quiero decir que le han metido 2 hoy, 2 el otro día. Un equipo que quiere construirse para crecer es como lo del Atlético de Madrid. No puedes recibir en cada partido 2 goles o 3. Es que no puedes crecer.
Oye,
es imposible
Adama,
que crezca.
Adama está siendo un espectáculo en estos 2 partidos que ha hecho.
Está haciendo exactamente lo que le pidieron que hiciera al venir. Desbordar y centrar. Y si le cae una...
Bueno, Miguel, está haciendo lo que sabe hacer.
Bueno, pues ya está. Es un especialista en eso.
Bueno, pues está bien cumplir con las expectativas.
Lo que sí, bueno, no, pero Roberto, parece que la dama que juega en el Barça es distinto al que jugaba en la selección o que jugaba en el
Los refuerzos. Tenemos claro que los refuerzos del mercado de invierno son buenos futbolistas todos y que han venido a apoyar la tesis de Paco, que ahora sí vemos al Barça seguramente en Champions si las cosas continúan así y que los brotes verdes están.
Sí,
hasta ahí
bueno,
puedo
el
leer.
Que más ha costado, el que más ha costado.
Soy el primero que critica la venta de
Rastao. Ojo a eso que está diciendo Emilio. Ojo a eso que lo ha dicho Minguella también en la retransmisión. Al que veo más out es a Ferran Torres. No, sí. Le noto
ver,
un poco.
Si como lo ha dicho Minguella, entonces está bien.
Joder, macho, de verdad. Qué celoso eres. ¿Qué más te da? Venga.
Pero querido Ferran.
No, me da igual.
Primero que viene una lesión. Y segundo, que Ferran Torres puede ser un 9 falso, ese invento que a algunos tanto les gusta, pero no es su posición ideal.
No, es que yo creo que Ferran Torres es un falso 9, pero juega mejor con un 9.
Está metido entre centrales y está metido en una posición que la puede desempeñar, pero
no dudéis de él.
No.
Hoy era un partido en el que estaba muy encerrado y aún así ha tenido 3 de cabeza. Muy encerrado el rival, quiero decir, ¿eh? O sea, que sus ocasiones no han sido a la carrera. Vamos, me parece
55 millones.
Le va a ir bien en una banda o en el centro, donde sea.
Yo, como estamos haciendo un repaso de futbolistas, quiero decir que a mí este Gavi cada día...
No, es muy bien.
Me parece mejor futbolista. Y si todo el equipo tuviera el espíritu que tiene ese chico,
pero entonces,
estaríamos hablando de un partido completamente
distinto. Entonces, a explicarme algo, porque es que hay algo que a mí no
me... Sí, yo también me pierdo, sí.
Adama está que se sale. Ferran Torres ha estado inmenso. Gavi,
nadie ha dicho inmenso.
Muy bien, ha estado bien. El equipo cada vez defensivamente está más formado.
Milongas.
¿Qué les pasa que no ganan?
Mira, vamos con lo contrario. Dest, como si no hubiera jugado. Cuando se va Araujo, agujero. Cuando se va Araujo, agujero.
Con Araujo entonces, en el campo 1-1.
Sí, sí, pero Paco, cuando se va Araujo, agujero. Para mí,
pero que con él 1-1.
De Jong sigue siendo muy poco trascendente. Pues es que,
y que ya Alba
le pasa muchas cosas.
Entonces vendrás a la mía.
Y a los rivales que hay que darle su cuota también. Oye, el español al final no se ha venido abajo. El primer gol con un pelín ahí de suerte que le pega a no sé quién y se la envenena a Ter Stegen, pero ha estado ahí, ha dado la cara.
Sí, pero David, al rival también le dé su cuota. Xavi Hernández también, ¿eh? Porque parece que van a ganar la Liga o que se van a meter fácil en Champions o que... Porque mira la clasificación como está. El Barça está cuarto, pero tiene a 4 equipos a un punto.
Lo que digan, piensen ellos, no tiene... no debería tener mayor trascendencia en esta...
No, pues que no lo digan, Miguel.
Pero escucha, si ya lo han dicho...
No lo digan. A mí me gustaría que no lo dijeran.
Emilio, no te enfades con las cosas que dice Laporta. Laporta ha dicho Dembélé no y ha dicho que Dembélé sí.
Laporta ya ha tenido más...
Laporta ha dicho hoy.
Dijimos que si no renovaba, no jugaría más, pero nos referíamos a partir del 30 de junio, que no jugaría más a partir del 30 de junio.
En el restaurante Dos Torres esta mañana.
En serio, tío, Laporta tiene mucha jeta.
Escúchame, en el restaurante Dos Torres esta mañana ha dicho textualmente:
empieza la Super Bowl 56.
Adiós.
Vale, muy bien.
Los Ángeles Rams, Cincinnati Bengals. El primer balón para Matt Stafford y sus Rams.
Vale, Ángel, ahora te damos paso.
Oye, te decía que ha dicho: vamos a ver el zarpazo. Y te digo que al Barça, para ser un equipo competitivo, le falta medio equipo. Yo estoy de acuerdo que ha fichado bien dentro de lo que puede fichar.
Pero sigue teniendo los mismos problemas que tenía la defensa.
Ese Aubameyang, cuando esté bien, es un formidable delantero. Bueno, seguramente no en el mejor momento de su vida y no estará. El Ferran Torres, yo creo que es un fichaje indiscutible, bla, bla, bla. pero le falta medio equipo. El Barça trae una feria. Oye, una feria de ganado.
¿Qué os ha parecido la expulsión de Piqué y de Melamed?
No me jodas, pero es que estamos pretendiendo cosas que dicen... Bueno,
me ha parecido perfecto.
Vende un pollino.
Con los dos amonestados no había bien arbitrada, historia. ¿No?
Bien arbitrada.
Podía haberles perdonado a los dos.
Bueno, pero como no ha perdonado a ninguno, ha echado a los dos.
No merecían perdón.
Hombre,
podía perdonarles, sí, pero
solo
no
ha juntado
perdón.
Las cabezas, ¿eh?
Y,
muchas
y
veces
parece mentira que Piqué con los años y veteranía que tiene caiga en esa trampa.
Y no, pero igual que he dicho que me parece muy mal lo que le ha pasado a Piqué, me parece lamentable lo que le ha hecho Piqué al chaval cuando iban corriendo y me la ha metido una colleja por detrás.
Sí, le ha dado.
Me parece lamentable.
Por eso digo que está bien arbitrado, Paco, que le puedes perdonar, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el rival de la semana que viene dice, oye, ¿por qué me perdonas a Piqué?
No, es que a mí me parece bien expulsar.
Deciden terceros luego.
A mí los dos vienen expulsados.
Un árbitro perdone o no, cuando lo merece expulsar, y si lo expulsa está bien arbitrado. No,
oye, déjame preguntarle a Elena si eso que decía Paco de que ha pedido Xavi perdón por el gesto de Araujo. Elena Condisola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha pedido disculpas, Xavi?
Sí, ha dicho que no había visto el gesto de Araujo mostrándole los dos dedos al banquillo del Español, haciéndoles como a segunda, pero que en todo caso él siempre les ha intentado inculcar a sus jugadores que hay que respetar al árbitro, a la afición rival, al equipo contrario, que es verdad que a veces la tensión y los nervios te pueden condicionar, pero que si ha sucedido eso y Araujo ha tenido este gesto, pide perdón en nombre del club y en nombre del jugador.
Vale. ¿Tienes noticias de cómo está físicamente Araujo, de si llega al jueves o al fin de semana?
No lo descarta Xavi para el partido de este jueves contra el Nápoles en el Camp Nou de Europa League. De hecho, gente cercana a Araujo me decían que es menos grave de lo que esperaban. Lleva toda la semana con estas molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Aún así, hoy ha forzado para jugar, pero no ha podido más al descanso y Xavi ha decidido apostar por
Le han dado un mal doble también ahí.
Sí, pero era la otra pierna.
Es la otra pierna.
Sí, es la otra pierna. No tiene nada que ver.
Le pegan en la
derecha. Las molestias las ha arrastrado toda la semana y hoy ha decidido jugar, así que no se descarta para el partido de este jueves contra el Nápoles.
Vale.
Bueno, no se descarte que lo pierda un mes más, como lo ponga.
Sí.
¿Algo más, Elena?
Esto lleva pasando todo el año.
Hombre.
Bueno, pues que Piqué expulsado con doble amarilla no estará en Mestalla. Espera el Barça, evidentemente, que Araujo esté bien para el jueves y para Mestalla, porque si no, Xavi, ahora mismo, tal y como está el panorama, para ese partido solo tendría sanos en el eje de la defensa Eric García y a Mingueza, que lleva 7 partidos sin jugar ni un minuto.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego? Hoy nos los cuenta Edu Jiménez de los mensajes. Hola, Edu. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues seguimos recibiendo bastantes mensajes y muchos oyentes nos comentan que para cuándo volveremos a dar la Super Bowl en directo. La queremos en el canal de YouTube.
Cuando me jubile yo.
Ya se empieza a notar el efecto Xavi. Contra la Leti todos muy contentos, pero cuando llega un equipo que plantea un partido serio no sabe qué hacer. Algunos culés también preguntan si Raúl pidió perdón a los barcelonistas cuando los mandó callar en el Camp Nou. Son cosas del fútbol. Hemos normalizado los insultos en los campos y esto no puede seguir así. Es lamentable. Y Guas, por favor, esto ha sido un mangazo en toda regla. Un descuento así de largo para ver si metía al Barça, se les ve el plumero. Esto es escandaloso. Y respecto al dato de los campos de golf, para traer la Super Bowl aquí a España, tenemos este audio de un oyente que nos sugiere un sitio.
Compañeros, preguntadle al señor Armenteros dónde hay 3 campos de golf juntos. Para traer la Super Bowl a Mallorca, ¿eh? Vamos, y tenemos 3 campos y un pitch and pad en Sonvida. Hay que venir aquí, traeros la Super Bowl para Mallorca.
Sí, no hace falta ni llevar la Super Bowl. Nosotros queremos ir a Mallorca. 12:39, hora menos en Canarias, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego. Ya lo saben, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y más literario, porque es que lo de Pepe Domingo está siendo impresionante. Más de 50.000 libros vendidos lleva Pepe, ¿eh? De gira por España. Y está todo el mundo encantado con el libro, o sea, todo el que lo ha leído lo disfruta, se emociona, conoce más a Pepe, su historia, su vida. Enhorabuena, Pepe, impresionante. Está Miguelito preparado. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Descartas que Bale sea titular en París?
No, no lo descarto. Yo creo que va a jugar Benzema, pero es la duda en el once. Porque ¿sí? Yo creo que sí, es la duda ahora mismo. El resto del equipo está claro. Mendy ha completado el entrenamiento. Se lesionó el mismo día que Benzema, pero va por delante en la recuperación. Yo creo que Mendy va a ser titular. Y si no estuviera, entraría Nacho y no Marcelo. Y por lo que me cuentan, aunque hoy no ha completado todavía el entrenamiento, sigue con buenas sensaciones Benzema, sigue dando pasos al frente. Mañana va a viajar con la expedición. Se espera que complete el entrenamiento en el Parque de los Príncipes a las 7 de la tarde. Y por lo que me cuentan, gente próxima al futbolista, parece que va a ser titular. Es evidente que si al final Ancelotti no decidiera correr riesgo, porque riesgo hay, o sea, Benzema no llega al 100%, va a llegar con un entrenamiento después de 22 días de lesión y llega justo, pero es un partido clave. Así que si Ancelotti al final recapacita, se echa para atrás y decide no arriesgar, yo creo que Bale entraría en el 11.
Hombre, lo que pasa es que Benzema sin haber completado un entrenamiento en los últimos 20 días.
Sospecho que este tipo de decisiones las toma el jugador. Quiero decir, cuando el jugador es tan importante, el entrenador le considera tan titular y confía tanto en él, pues al final se diría, ¿qué?
No, Paco, y aparte que es que el entrenador no se va a comer el marrón de que salga Benzema y se rompa.
Sí, pero una cosa, es que ¿quién se quiere perder un partido en París? Sí, pero es que es un
pero
un
Gallego, pero Juanma, el entrenador a Benzema, que como dice Miguelito, lleva 23 días sin jugar, no se va a comer en el marrón de decir, te pongo. Le va a decir, ¿cómo estás?
Sí, pero Manolo, pero esas cosas han ido bien unas veces y han ido mal.
No, si yo no digo
hemos visto muchas veces salir el futbolista.
Yo no digo que salga bien. Yo ayer lo conté. Se considera que es un riesgo porque es una lesión en la que ha recaído. Es que Benzema...
Manolo, esto lleva un comportamiento previo, es decir, lo normal, que si lo quieren para esta semana, pues entre hoy y mañana o próximamente pase una prueba, una resonancia, que vean que la lesión está cicatrizada del todo, y a partir de ahí pueden decir, vale, puedes estar. A eso no quita que tenga el riesgo de que al final la cicatriz esté muy
blandita,
tierna, muy blandita y rompa, que es lo que suele pasar muchas veces en muchos.
La situación es evidente que lo normal sería pensar en el medio y largo plazo. El problema es que cuando tú tienes un partido contra el Paris Saint-Germain, primero, la necesidad de un futbolista como él es imperiosa y el entrenador quiere que juegue. Segundo, él ha nacido y ha soñado cuando era niño jugar este tipo de partidos. Y son los partidos que uno quiere jugar siempre.
Encima en París.
Siempre. Entonces, como haya una pequeña posibilidad de jugar, yo creo que va a jugar.
Sí, eso no...
¿Que sería lo correcto? No, pero es que en esos momentos actúa mucho más el corazón que la cabeza.
Que nadie tengo duda. Que digo es que ni Ancelotti, ni el médico, ni su fisio, se van a comer el marrón. El que va a tomar la decisión es él.
Ancelotti le pagan para en una situación decir, ¿te pongo o no te pongo?
Y a los médicos.
Pero Ancelotti que va a mirar por sus sensaciones.
A ver, perdón. Quiero escuchar más opiniones. Ciro López, Ciro.
No, digo que para mí la decisión la tienen que tomar los médicos, ni el jugador, ni el entrenador, ni nadie. O sea, los médicos, que para eso se les paga y son los responsables de esa situación.
No, espera. Emilio, está hablando Ciro.
Tienen que ser los médicos y los fisios los que tomen la decisión, ni el jugador ni Ancelotti. Ciro, los médicos digan, oiga, se puede jugar, perfecto, pues que juegue, que hay riesgo, bien, pero si los médicos dicen que puede jugar, es que los riesgos van a ser mínimos. Bien.
Todo eso que dices es absolutamente coherente, Ciro. Mira. Lo normal es que el servicio médico sea el que determine
el servicio médico está alto, ¿no? Nada más.
¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando das al servicio médico esa libertad? Pues que el servicio médico se cubre en salud,
totalmente.
Sí, pero los objetivos deportivos y dice, un momento, este chico no juega hasta que no tenga una curación total, que a lo mejor es el mes que viene.
Dejad hablar a Emilio.
Entonces, ¿qué haces?
Mira, en Barcelona no ha crecido ni ha habido una polémica que podía haber habido perfectamente y que viene con anillo al dedo a explicarla ahora, que ha sido cuando Xavi Hernández ha pedido el fichaje de Pruna porque era un médico de su confianza. El médico no debe ser de la confianza del entrenador. El médico debe ser de la confianza del club. Y es el que tiene que decidir si puede o no puede jugar. Porque si el médico es de la confianza del entrenador, pueden hacer cambalaches entre ellos dos y que juegue un jugador y se estropee que es del club el jugador. Por lo tanto, el médico es de la confianza del club,
no del entrenador.
Que es muy bonito que lo decida los médicos. Que pero lo el médico bonito, claro. El médico te dice, mira, la radiografía, la eco, no sé qué, todo bien.
Todo bien.
El jugador, te dice, pues me veo rarito.
Duele, o sea, no juegas.
¿Qué haces? Pues no lo pones. No juega, es que es de cajón. Claro. El médico te dice...
Se van a basar en la prueba. Si la prueba no se aprecia, no. El médico dice, puede jugar.
Vale, el y después que decide al jugador, pues, efectivamente. Claro,
pero el jugador se rompe. El médico está curado en salud. La prueba ha salido perfecto.
Pero lo quiero llevar a la contraria a Santi Cañizares en una cosa. Yo creo que Benzema ya no es un veinteañero, no es Vinicius diciendo, aquí me rompo yo si hace falta. Sabe que no hay un partido contra el Paris Saint-Germain. Sabe que hay dos.
Claro,
que todo se decide en la vuelta. Sí. Y que quedan todos los títulos del año por decidir.
Eso, la teoría, si yo estoy de acuerdo contigo.
Si me queréis convencer, a mí queréis convencerme que un tío que lleva 3 semanas parado, que no ha ido a acabar un entrenamiento a lo sumo, está para esto, a mí no me convenceréis. Oiga, que le hace ilusión. Si llamas a Raúl y le dices, oye, te quiero jugar en París, está el primero allí.
Benzema lleva toda la semana... Toda la semana vamos trabajando en 3 sesiones, ¿eh? Con fisio, ¿cómo? Piscina,
Quiero decir que si lleva
trabajando toda la semana con 3 sesiones, yo creo que es con la idea y se mete en el avión.
Lo normal, tranquilo, no, tranquilos. A ver, de uno en uno. Quería abordar otro tema, que es, pongámonos en el caso que no juega Benzema. La alternativa, después de lo que se vio ayer, la alternativa de Bale. Claro, hay madridistas que dicen, si es que es el tío más peligroso. De todos los que hay de la punta de ataque, es el más peligroso. Pero claro, hay quien dice, no se merece jugar. O sea, aunque sea el más peligroso...
¿Cómo
es
que no se merece? Cuidado que viene grito.
Lo decidirá
Juanma. El entrenador. Si lo merece o no. Si él está trabajando bien en los entrenamientos, después de lo visto ayer, no es que juegue si no juega Benzema. Yo es que lo pondría por Rodrigo y que jugara con Vinicius, Benzema y Rodrigo. O sea,
pero ¿se lo merece un tío que ha estado todo el año rascándose?
¿Qué es merecimiento? Bueno, eso lo dices tú.
Vamos a ver, esto es, para mí, es el mismo caso que Dembélé. ¿Tú le estás pagando? Sí.
Claro.
A partir de aquí hay que responder otras preguntas. ¿Se está entrenando con ganas? ¿Está en buena forma? ¿Está siendo respetuoso con sus compañeros, con los horarios, con el entrenador? Blah, blah, blah. Si todo eso, Ancelotti dice que sí, lo tiene que poner porque estás pagando. Es como Dembélé no puede ser tan tonto. Si te hace falta, porque a lo mejor no te hace falta. Yo creo que lo que no está, para mí, Bale, para jugar... 2 partidos de titular en 3 días, después de no haber jugado. Entonces, si no está Benzema, yo pondría a Jovic que se desgaste ahí y luego él en la segunda parte.
Paco,
si no,
pero ese argumento pero es que no había debate. El debate que está planteando Juanma es porque es un futbolista que se le acusa y que parece ser, y que todo el mundo tiene más o menos claro, que tiene una gran falta de compromiso. Si tú planteas que se está entrenando bien, que está como un disparo, que está comprometido.
No, perdona, no, si se estuviera, perdona, si se estuviera entrenando bien, si no estuviera como un disparo y no hubiera debate, habría jugado antes de jugar en Villarreal.
Claro, claro.
Y habría jugado algún partido.
Juanma plantea, teniendo en cuenta el historial de Bale y sus sospechosas ausencias a la hora de entrenar, comprometerse, tratar de recuperarse lo antes posible, etcétera, etcétera, si su calidad, que es evidentemente superior, porque si no tampoco habría debate, le sirve ya como atenuante para tener que jugar o respetar de alguna forma el que jueguen los más honrados, ¿no? Por decirlo de alguna
manera. Manolo, ¿tú cómo lo ves?
Por eso es el debate así.
Bueno, yo acabo de decir, Guas, que es increíble que un tío que lleva 23 días le queráis poner. Este llevaba 168. ¿Que jugó ayer bien? Es evidente que jugó ayer bien.
Pero no estaba lesionado, ¿eh?
No, pero no, digo, llevaba 168 días sin jugar.
Los últimos meses no estaba lesionado.
No, que digo
esa
que
es
llevaba,
la diferencia, no le ponían.
Que digo que llevaba 168 días sin
jugar. No, es que no está lesionado. Sí, no, 5 años, pero los últimos meses, te repito,
lo que digo es que Bale, que ayer jugó bien, correcto, pero es que yo os quiero recordar que de Bale no se acordaba nadie, que ayer jugó bien, que Ancelotti lo pone titular. Ancelotti es el que mejor lo conoce, que es el que le ve ahí. Yo sinceramente creo, como Miguelito, que Benzema va a jugar titular. Que si no juega Benzema, dice Paco, que metan primero a Jovic para desgastar y luego a Bale. Yo si me dicen cuál primero, yo metería primero a Bale antes que a Jovic. Yo le metería
primero.
¿Pero
tú crees que después de no jugar en 3 meses te da el ritmo para 2 partidos titular?
Bueno, ayer ya acabó un poco...
Claro, bueno, hombre, jugó 70 minutos ayer.
Es que yo creo que hay un tío por delante de Bale y de Jovic.
Pero si tienes 5 cambios, hombre, mete a Bale, tienes 5 cambios.
Hay un tío por delante que es Valverde. Que yo lo que creo que el Madrid tiene que resolver lo más importante, por encima de Benzema o de Bale y tal, es el cuarto volante. Porque te digo yo que con los tres que va a meter Mardi María, te va a faltar Traya en medio campo.
Yo creo que es fundamental que salga Valverde. Meter un cuarto tío y arriba Vinicius y Asensio, Vinicius y Jovi, Vinicius y Bale, si no está Benzema.
Oye, Mendy fundamental. Los cuatro del medio, y entonces tú dices Vinicius por descontado, uno, pues mire usted.
Sobre Bale, dejadme decir que Bale, es cierto que llevaba 168 días sin jugar, pero que llevaba dos semanas entrenando bien. Y además más comprometido, como dijo ayer Ancelotti, porque lejos de borrarse, que a lo mejor lo hubiera hecho en otro periodo, en otro momento, ha ido convocado cuatro partidos, solo había calentado en uno y ha seguido entrenando con buena cara.
No, con su selección se ha jugado, ¿eh?
No voy a venir yo aquí a defender ahora a Bale, pero que lleva dos semanitas decentes y al final Ancelotti la acaba premiando.
No se nos puede escapar una cosa, ¿eh? Lo de ayer, todos coincidiremos que es una prueba clara de que si no está Benzema va a poner a Bale. Eso es lo que pensamos todos, creo yo.
Claro, por eso. Puede ser.
Ayer ensayó por eso. Si le puso será porque tiene dudas si le va a llegar Benzema. Claro,
y en función de cómo salió, pues lo normal, podemos hacer el debate que queráis, pero lo normal es que si no está Benzema, vuelva a poner a Bale.
Claro, que repita con lo que hizo ayer.
Salió bien el ensayo.
Sí. Oye, ¿qué os parece?
Salió bien, menos que no ganó el Madrid, que no metió ningún gol.
Lo que dijo después del partido Ancelotti de Vinicius, que no debería perder tanta energía en meterse en algunas batallas, en algunas luchas, que luego le
diste... Paco, ¿cuántas veces te lo he dicho yo esto?
De otras cosas en el partido.
Eso es aplicable a todo el mundo en la vida, ¿eh?
No, pero Antoñito, pero Vinicius, desde que se ha venido arriba, está protestándolo todo, quejándose de todo, siendo una vedette. ¿Tú crees? Le dan, sí. Pero que se pasa un
Yo creo que
un
está
montón.
Mucho más cerca de ser una víctima que un provocador. Vale, con los años seguramente su conducta cambiará y estará más concentrado en el juego y demás.
¿Lo que piensa el entrenador?
Por eso, porque el entrenador
piensa como yo.
Es que una cosa no quita
la
otra.
En lo que puede, en lo que puede mejorar el chico.
El entrenador está impecable, que suele estar impecable en todas las ruedas de prensa.
Pero vamos a pasar por alto las patadas que le están dando.
Nos han preguntado.
Si hay un árbitro, Santi, hay un árbitro.
Nos han preguntado mucho, Emilio, le pegan mucho. Y que el entrenador
tiene
le
que ser más listo,
bien, pero le pegan mucho.
Yo creo que le pegan más que antes, porque este año es más peligroso y mete más goles, y él se queja más de lo que se quejaba.
Yo creo que le interrumpen más. Tampoco es pegarle, tampoco es una violencia sobre Vinicius de vamos a matar. No es así. Es una interrupción constante.
Él es un poco Neymar, ¿eh?
Y va a ser en su carrera, va a ser siempre así.
Cuando Neymar hacía las cosas que hace Vinicius, decíamos que estaba provocando.
No. Neymar, pero no podemos comparar el nivel de Neymar con el de Vinicius.
Bueno, venga, como venga, voy a dar. No, final, voy a dar yo paso. A ver.
Pablo.
Venga, perfecto. Antonio, empieza tú.
Sí, digo que sabiendo que reacciona siempre así, cuando le entran, cuando le buscan, cuando le provocan, se lo pone muy fácil a los defensas, porque en el minuto 10 le habrán provocado tres veces y el chaval está fuera de sí.
Toda la razón.
Paco.
No, eso, que haga caso a Ancelotti.
Claro.
Miguel, Miguel.
Justo por lo que ha contado Antonio, es por lo que Ancelotti ha dicho de Vinicius lo que ha dicho.
Emilio.
No, ya lo he dicho. Sí, primero llevo meses diciéndolo que protesta. Y que no tiene sentido. Él tiene que jugar a fútbol, que es el mejor, y ya está. Y el árbitro que decida cuándo expulsa a los defensas, cuándo les enseña la tarjeta y cuándo está. Ya está.
¿Veis al Madrid en un pequeño...?
¿Puedo decir yo?
Sí, Lama, sí.
Está ganando los Rams, ¿eh? De Los Ángeles,
de Vinicius, yo creo que empieza a pagar la factura de ser un gran futbolista. Y estas son algunas de las facturas que tristemente tienen que pagar.
Que tienes que estar siempre bien y marcar siempre.
No, me refiero a eso. Me refiero que ahí ahora todos los campos que va... Si os dais cuenta, la gente la toma con él. ¿Por qué la toma con él? Porque le tienen miedo.
Claro.
Ven que es el mejor. Y como ven que es el mejor, automáticamente le pitan. Como ven que es el mejor, los rivales le provocan. Como ven que es el mejor, los rivales le tiran.
Pero él entra al trapo.
No, pero él lo que tiene
porque
que
Benzema
hacer
Benzema es el mejor y
no efectivamente. A Benzema, pero, Benzema lleva años siendo el mejor y no le pitan en ningún
sitio.
Pero
no
lo
pica,
que digo, pero él lo que tiene que hacer es lo que le ha dicho Ancelotti. Él tiene que centrarse en su fútbol y no entrar a todos. Piensa que tuvo problemas en San Mamés, en el Camp Nou, en el campo del Elche. ¿Por qué? Porque todos los equipos ya le ven como el mejor. y entonces ya no, lo quieren pero, sacar del partido.
No, pero no, sí, es verdad que es muy bueno y todo eso, pero se juntan el hambre y las ganas de comer, porque hay otros que son muy buenos que no generan esa animadversión.
Porque no tienen el fútbol que ellos tienen.
El chico tiene 21 años, evidentemente ya pasará...
No, y porque no tienen el fútbol que él tiene. Es que
ha madurado en su fútbol, de un año para otro ha madurado en su fútbol, dejemos también que madure en su cabeza, que lo normal también es madurar en su cabeza. O alguien con 21 años era más listo que con 24, 27, 30. Pero está mucho más cerca, Manolo, de ser una víctima que de ser un provocador.
Sin duda. Pero Santi, vamos a ver, en esto del fútbol, víctima o provocadora, hay un reglamento y es para todos. Nos tenemos que olvidar.
Claro,
protección de no sé qué, pero protección de qué. No voy a recibir yo faltas que juegan al medio campo y no me iba de nadie. Claro, ¿quién recibe las faltas? Los delanteros, los extremos, son los que reciben faltas. La protección es para todo el mundo. La protección es un reglamento que cuando uno lo excede, amarillo, roja y a la calle, sea
pero, David,
con
si
Vinicius
las faltas,
o quien sea.
Las faltas se las pitan a Vinicius porque se las hacen y se las pitan. Sí. Lo que le sobra es toda la parafernalia anterior. Quedarse sentado, la carita, la miradita, Juanma, el no sé qué. Ahí no tiene que gastar ni una caloría en todos esos temas.
Mira, Juanma, en la misma advertencia que ha hecho Ancelotti con Vinicius, la hizo Xavi ayer con Gavi. O sea, los elogios que ha hecho Miguel y que compartimos todos de Gavi, los hizo ayer Xavi. Y sin embargo le dijo... Tiene que medirse, tiene que ir con cuidado, no puede ser tan impulsivo. No, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en muchos momentos lo ves con una pasión, con una tremendo.
Otro joven,
y a veces eso le va a provocar más de una tarjeta.
A los 30 años lo sacará, que lo sepa todo ya también.
Claro, es imposible. No,
pues vale. Ya lo aprenderán.
Oye, que me cansa mucho el tema de la polémica y todo eso. Como ya ayer hubo tiempo de juego por la noche. Pero bueno, que. A ver, la jugada de Albiol con Vinicius, ¿la tenéis
todos?
Visto,
Clara.
Yo claro. Ronda rápida, venga, ronda
rápida. He visto unas tomas nuevas. Se tira Vinicius,
vale. Sí. A ver, ¿para alguien no es penalti de los que.
Para mí.
Para mí tampoco, pero
para
te diré.
Mí no es penalti.
Si lo pitan, me callo.
Esto es cojonudo.
No, porque creo. Claro. No, es que creo que no es penalti.
¿Es penalti o no?
No. O sea, si tengo que decir una cosa, diré, creo que no. Albiol abre los brazos bastante antes de que llegue.
Le ve venir y sabe.
No, le ve venir y abre los brazos, se protege y punto.
Se protege.
No,
te pero derriba.
No.
Te derriba.
No se tiene que proteger de nada.
Le derriba. Le mira, le fija y cuando pasa por su lado abre
Santi,
el brazo y
protege. Albiol tiene 39 años.
Vale, por favor.
Algo sabrá.
Por favor, ¿podéis tener un orden a la hora de hablar? Voy a cambiar de jugada. Fouto, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
¿Tú qué dices de esa acción? ¿Qué dices?
A ver, yo de todas las jugadas polémicas que hubo ayer, que hubo varias, hubo esa, hubo una de Asensio... Bueno,
si empezamos
hubo...
por esa, venga, no me...
Sí, bueno. No, si te la resumo muy rápido, Juanma. No hay unanimidad en ninguna.
Vale, ¿me puedes decir tú qué opinas?
No hay unanimidad en ninguna.
Ya, para ti
de todas las jugadas polémicas del partido Villarreal Real Madrid
para ti es penalti,
de la cerámica, sí. De todas las acciones polémicas que hay en el partido, no he escuchado unanimidad.
Vale,
ninguna.
Perfecto. Mi pregunta es para Isaac Fouto, sí. Periodista de la cadena COPE.
Sí,
¿él
sí.
cree que esa jugada es penalti o no?
No hay unanimidad.
Sociólogo. Entre la cama, Juanma. Por menos has mandado a la gente a la cama.
Pero vamos a ver, voy a intentarlo por última vez. Y ahora te lo digo en serio.
Sí,
compórtate como una persona normal.
Que sí, que sí.
Es decir, tú imagínate que estamos tú y yo en la redacción. Y me cruzo contigo. Hombre, Fouto, ¿qué tal? Vamos a hacerlo.
¿Qué tal, Juanma?
Fouto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de bien?
No hay unanimidad.
No. Yo te pregunto.
Sobre el fin de no hay unanimidad.
Es extraordinario.
Y te digo, joder, ¿viste el partido del Madrid? Oye, una cosa, Fouto, para ti, que estás metido tanto con esto los árbitros, ¿para ti es penalti eso?
No hay. Es gris. Ni para allá ni para acá. No hay unanimidad.
Vale,
es,
acabo
de decir, coño. Vale. ¿A ti qué te parece, Juanma? ¿Que sí? Penalti. Sí. Bien.
A mí me parece que voy a dejar de preguntarte. No, que voy a dejar de preguntarte, porque si no me contestas, no tienes sentido.
No, yo lo que te he dicho.
No. Es que para esto hay que llamar a un árbitro o otro emisor y que venga a trabajar aquí.
No, pero es que tú quieres que haya jugadas.
No, yo quiero que la gente me diga lo que piensa.
No se puede pontificar.
No hay que reírse del oyente. Nunca, eso nunca.
Que no hay que reírse, Juanma. A ver, que no hay que reírse.
Es el Día Mundial de la Radio. Hay que hacer radio.
Sí, venga.
Venga, segunda,
Juanma,
dime, Pedro.
¿Me poner otro ejemplo que ha pasado?
No sabía que estabas, perdona.
En el partido del Barça español,
sí.
Ha habido un empujón de Cabrera a Ferran.
Exacto.
Que era penalti. Sí.
se habla de nada.
Bueno, que era similar a esa jugada.
Sí, es un jugador
bueno,
que
no,
está...
similar no, ¿eh?
No, quiere decir que es un penalti igual. Tú no tienes que empujar a un tío que está en el área.
¿Qué tiene que ver eso?
Vale.
Que si se lo pita, se lo come.
Lo de Asensio es roja para todos. ¿Todos estamos de acuerdo en que es roja?
No hay unanimidad tampoco ahí, Juan.
Yo sí.
Sí, para mí sí.
Sí, yo tengo
para mí sí.
Todos. Yo no tengo claro. Yo creo que
yo ya dije ayer, insistí mucho que no.
Y yo te digo lo que dije ayer. Si hubiera sido tampoco. Carvajal o cualquier otro, no, te diría que no. Sí. Pero Asensio, es que yo creo que iba a hacer la ruleta.
Claro, va a hacer una ruleta.
Y que sí, le salió bueno. Así no, de chungo.
Si hace la ruleta encima del perone del otro...
Yo una vez fui a despejar un balón, no le di y le metí a uno en la cabeza y fue penalti.
Paco, ¿sabes lo que pasa? Que si te toca un árbitro que es albanés y no sabes si eres bueno o eres
calvo, que sí.
Él tiene que evitar lo que ve.
Si yo
más allá de lo que diga Pedro Martín... Hombre, es que vamos, es que yo...
Ejemplo claro que ya comentamos además el año pasado. Eurocopa, jugador sueco... que sin querer le rompe la rodilla a un jugador de Ucrania.
Sí.
Van al VAR y lo echan.
Mal echado.
Árbitros españoles, mal expulsado.
Mal echado, claro que sí.
¿Y a mí qué me importa lo que digan los árbitros españoles?
No, tendrán alguna autoridad sobre el reglamento, ¿no?
No sé, tendrán la misma que el que lo echó.
No, vale. Correcto, pero qué decir.
El problema que hay accidentes en el fútbol y eso
pero
fue un accidente.
Si yo no te digo que... Pero
ya
que
está.
Si es que,
y el
pero
señor
es que los accidentes
quiere controlar la pelota.
Los accidentes perdona que te diga y te vuelvo a repetir que es que los accidentes
no,
en el
claro,
fútbol
sí,
se castigan.
Claro,
que
sí,
hay muchos futbolistas que no quieren hacer penalti y hacen penalti y se castiga.
Pero
Lama, es que en el fútbol la intención
no
es mentira.
Lama, y en la vida. Lama, y en la vida. Y en la vida hay
correcto.
Mucha gente que está cumpliendo penas por algo que no quería hacer.
Correcto.
¿Cómo? ¿Qué?
Correcto.
Que estén en la cárcel por algo que no querían hacer.
Sí,
¿quién?
Dime quién.
Un accidente.
Dime quién.
Un accidente, por ejemplo.
O sea, te meten en la cárcel por un accidente.
Sí, claro que sí.
Por un accidente en el que tú no quieres y estás cumpliendo la norma.
Sí, lo que pasa es que la pena es menor.
¿Cómo?
Pedro, que Asensio está sancionado con falta.
O sea, el otro día, por ejemplo, en Madrid, desgraciadamente.
Bueno, no, no.
Un accidente en el que un señor cruzando la M50 fue atropellado y el señor que atropelló a ese señor está en la cárcel.
No, que
no,
tiene
es
que
no,
ver,
no. Porque el que cruza por la M50 es el culpable.
Claro, correcto. Claro, entonces no está en la cárcel todo el mundo que
no,
tiene un accidente.
No,
bueno,
todo el mundo
venga, no.
No,
claro, bueno, una cosa, no estamos preparados, no estamos preparados para
fútbol,
a ver cómo tengo razón.
Es que decís unas cosas que yo flipo.
Efectivamente, yo también escucho cosas que flipo, ¿entiendes?
La semana que llevas, Pedro, es para flipar.
No, es que estás diciendo cosas que no son verdad.
De verdad, como tú muchas veces.
No, eso es mentira. No. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pero
sí,
otra cosa es que digáis que todo el mundo que tiene un accidente está en la
no,
cárcel.
Yo no, yo no he dicho eso.
No.
Ha dicho que hay también mucha gente
decirme
que comete
una.
Accidentes.
Decirme una.
Pero si es que accidentes, tú te puedes ver involucrado en un atraco.
Pero que me digáis uno.
Que me digáis una persona
que está en la cárcel por un accidente.
Pero ¿cuánta gente han revisado
en la que no tenía ninguna culpa?
Escúchame,
Bárcenas.
¿Cuánta gente han
revisado?
Pero vamos a ver, Pedro, ¿cuánta gente han revisado su causa y ha salido a los 20 años? Porque a los 20 años han dado
no, en el fútbol tenemos a Sandro Rosé y tenemos a Sandro Rosé.
Bueno, una cosa, se nos está yendo la olla totalmente. Vamos a dejar
accidente, por favor.
Vale, vamos a dejarlo.
Eso no es un accidente.
Oye, no, por favor.
Una pregunta solo, una pregunta.
Guas, háblame a mí.
Eso es una cosa de soborno.
Pedro, ya está, Pedro.
Juanma Castaño, que tuviste el partido. ¿Le pitaron falta a Asensio?
Sí.
Pues ya está juzgado.
Y amarilla.
Y amarilla.
Pues ya está juzgado.
Vale.
Falta y amarilla. Y ya está juzgado.
Pero Guasi, ¿qué me quieres decir con eso?
¿Cómo está?
Coño, porque, pero que, se puede jugar bien, se puede juzgar bien o mal.
¿Cómo está la Super?
Pensó que estaba bien juzgado.
¿Cómo marcha?
Final.
¿Cómo marcha la Super Bowl, Angelito?
Pues ganan los Rams, pero están a punto de empatar los Bengals después de una recepción espectacular de Ja'Marr Chase. El que va a dominar la liga los próximos 10 años, enorme pase de Joe Burrow y ante el mejor cornerback de la liga, que es Jalen Ramsey, Ja'Marr Chase a una mano, consigue la recepción en la yarda 10. Los Cincinnati Bengals para intentar empatar el partido, de momento 7-0 para los Rams.
¿Se ha llenado el estadio al final o no se ha llenado la gente?
Por supuesto, hasta arriba, $23,000 han pagado algunos.
Y todo con mascarilla.
Vale, sí, ni uno, ¿no?
Paquito, el juego quedaría Burrow en la Super Bowl nuestras, ¿eh?
Sí. Mensajes, Edu, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión?
Buenas noches, Juanma. Pues nos dice un
otra
oyente
vez, buenas noches.
Buenas noches.
Lo de Bale es de traca, toda la temporada noches, lesionado sí. Y ahora pretendemos que dé el tipo. Recemos porque Benzema esté a tope para París. Estoy de acuerdo con Siro. Aquí el que tiene que decidir es el médico, pero esperemos que decida que juegue Karim. La solución, si no juega Benzema, es que Mbappé juegue la ida con el PSG y en la vuelta que la juegue con el Madrid y solucionado. Otro oyente nos dice que Xavi diga que vaya por la Liga cuando...
ha pasado.
Empieza otra vez, que te, sí, te has hecho un Arauz.
Otro oyente nos dice que Xavi diga que vaya por la Liga es como cuando decías que ibas a por el 10 en el examen para llegar al aprobado. Si la expectativa es quedar cuartos, lo más normal es que queden más abajo. Y en esta línea, un oyente nos comenta su opinión sobre los fichajes del Barça.
Vamos a ver, un error grave que ha cometido el Barcelona y tiempo al tiempo ha sido el fichaje de Ferran Torres por 55 millones más variable. Podía haber puesto ese dinero y traerse a Vlahovic, que es un delantero para los próximos 10 años. Tiempo al tiempo que ese esfuerzo lo pudo haber hecho el Barcelona y lo va a pagar.
Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión. Acaba de escribir Araujo en sus cuentas de redes sociales: quiero pedir disculpas a toda la gente del Español por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido. Ronald Araujo.
Bueno, perfecto. Es lo que hemos dicho antes.
¿Quién lo ha dicho antes? Nosotros.
Antes de la cama le daba tiempo.
No, si no se os entiende. No se os entiende. Es que estáis hablando tres. Es imposible que se os entienda lo que decís. ¿Claro? ¿Qué decías, Rico?
Que es lo que habíamos comentado, que le daba tiempo de antes de acostarse, disculparse con la gente, sí, y hacer lo que uno espera de un deportista.
Pues está muy bien, justo porque llega el momento.
Ha crecido un par de años ese muchacho hoy.
Sí. Es lo que he dicho yo antes, el primero.
Sí, sí. Siempre lo dices tú. Todo.
Lo primero en la casa.
Siempre.
Siempre.
A ver, eso de que ha crecido un par de años,
y ahora
la parábola del hijo pródigo. Resulta que había un hijo que siempre se comportó fenomenal, era un chaval fenomenal, y otro que se fue a hacer el golfo, luego se arrepintió y resulta que fue el famoso. O sea, lo mejor es no hacerlo, no tener que pedir perdón.
Eso es.
Una vez lo has hecho,
que lo
coño,
haces, evidentemente, que pidas perdón, si no hace... es fantástico.
Antoñito, bueno, ayer partido intenso, sí, en el Wanda, sí, Metropolitano. Pasaron cositas en el descanso.
Muchas cosas.
En el descanso, en ese vestuario, se dijeron cosas.
Bueno, lo primero que
hay
que
decir es que... Y se subió el tono de algunas cosas. Normal. Y el Cholo tuvo...
Lo vamos a saber, eso.
Unas palabras importantes, con jugadores. Importantes.
Claro.
¿Lo sabremos?
El equipo sigue pagando muy caro la falta de atención puntual de muchos jugadores de la línea de defensa. Y ayer volvió a pasar. Ayer los goles del Getafe, con todos los respetos, son en gran parte déficit defensivo de este equipo que está convirtiendo cada partido en una montaña rusa. Ya para los que no querían, para los que decían que este equipo no jugaba nada, que era horrible, que era el antifútbol, bueno, pues ahora, para desgracia de él mismo, porque va en contra de su ADN, ahora convierte los partidos en una montaña rusa y es incapaz de mantener un 2-0. Hace no mucho, el Atleti se ponía por delante y no perdía. Ahora, con un 2-0, se ponen en 10 minutos 2-3. Te quiero decir que todo eso al Cholo le llega al alma. Y ya te lo dije el otro día, la conversación que yo tuve con Simeone después de la rueda de prensa en las tripas del Camp Nou, que tiene muy claro que hay un problema defensivo que mata al equipo. Que lo mata, que ayer jugó Savic con Felipe y Felipe la lía. Luego intentó Simeone disculparle, aunque dentro del vestuario me consta que le ha dicho que eso no es de recibo, pero intentó disculparle diciendo, no, fruto de la ansia del partido, Felipe hizo esto, pero Felipe eso no lo puede hacer en el nivel que está jugando Felipe, en un equipo profesional que se está jugando tanto como el Atlético de Madrid. Luego pasa que este equipo lo mejor que tiene y que sigue teniendo y que no pierde es que no entrega nunca la cuchara. Por eso cuando me hablan de que un vestuario está contra el entrenador y vemos lo que pasa ayer, es difícil de creer que un vestuario esté en contra del entrenador viendo lo que pasa ayer.
Eso es mentira.
Claro, es que por eso digo, pero intoxican algunos, que tienen algunas tal, intoxican.
Lo que dice, yo el otro día te dije, Juanma, que iba a cargarse a muchos. Se cargó ayer a 6, de los que juegan al Camp Nou. Y hoy me atrevería a decirte que contra el Levante puede que haya por lo menos 3 cambios, mínimo,
Bueno, hay 2 forzados, Felipe.
Entonces, bueno, entonces no habrá tan buen rollo en el vestuario, digo.
No.
La bronca no son, fue en el descanso del Barcelona, le digo.
Claro,
sí, es verdad.
Claro.
No, ayer no fue en el descanso del Camp Nou.
Pero que no es que sea buen rollo o mal rollo, es que él ahora a los que cometen errores los va a penalizar con la suplencia.
Como siempre.
Claro.
Pero que eso les molestará a los que se cargues. No,
claro que sí,
eso lo digo.
Significa que haya mal rollo. Eso es justicia deportiva y eso es decisiones del entrenador. Claro, es que todos los entrenadores lo hacen.
Pero que eso genera mal rollo. O sea,
¿qué mal rollo va a generar a los que se cargan?
No. Oye, perdón. Es la 1:17 de la mañana y no se puede chillar de esa forma por la radio. A ver, hablad con un tono normal, por favor.
Solamente digo que le molestaría si siempre quitara a los mismos. Pero es que aquí no se casa con nadie. Ya, tú claro. Estás mal, banquillo. Tú lo haces bien, sigues. Tú vuelves a equivocarte, banquillo.
No le debe molestar
a nadie porque cuando... No. Ahora, si el que se equivoca todo el rato sigue, entonces la gente diría, joder,
Solo un segundo.
Le debe molestar más al que está en el banquillo esperando una oportunidad y ve que el que la pifia no sale del equipo.
Y luego hay cosas en el Atlético de Madrid que pasan y que son normales en el fútbol desde hace un montón de años y que parecen extraordinarias. Como que se castiga quien no juegue bien y el que esté mejor que juegue. O como que hay que jugar partido a partido. O sea, esto es lo normal, señores. Claro, esto es lo normal. No es lo
extraordinario. Santi, es curioso que un entrenador de un partido a otro se cargue a seis.
No es muy habitual,
y menos por rotaciones. Bueno, pues que ya te digo que lo hizo, aquí lo dijimos, va a meter mano y metió a seis.
Sí. ¿Y lo que pasó en el vestuario del Camp Nou se puede saber o cómo va?
Pero es muy difícil saber lo que le diría
puso firme de Simeone al equipo, que no se podía jugar como se estaba jugando.
No.
En todo lo que estamos hablando, Antonio,
en todo lo que estamos hablando, el míster normalmente, todos los equipos también tienen su cuota. De culpa, ¿no? En lo bueno y en lo malo.
Si el equipo tiene problemas defensivos,
todos los problemas son a nivel individual, ¿eh? Quiero decirte que supongo que también hay ahí pues que aplicarse en el día a día e intentar corregirlos en el día a día.
Es que ayer ganó razón, y sigue teniendo razón. Los mismos problemas futbolísticos de
Dani, hace 15 días. Bella, tiene razón, pero por ejemplo ayer comete el equipo dos penaltis, que los futbolistas tienen que saber ya
pero
que
son
las
dos
manos
chorradas, son dos chorradas llevar... de penalti, ¿eh?
Pero que no te digo dos que no, chorradas de penalti, pero Lemar tiene que saber que las manos hay que llevarlas atrás. Le han pitado este año a Lemar tres penaltis por manos, tres. Entonces Lemar tendrá que saber que cuando está en el área tiene que poner las manos atrás. ¿Y tú qué crees, que no se lo han dicho nunca? Hay cosas que por mucho que trabaje, por mucho que diga tal, si luego llega el jugador y te hace alguna cosa, es que, chico, que son errores
Estoy de acuerdo, pero voy a decir que no todo será a nivel individual. También podríamos rescatar muchas cosas y muchas
facetas. Por supuesto que no.
Como, por ejemplo, ¿por qué te sacan tantos centros laterales y se deja que lleguen hasta ahí?
Ahora, te digo una cosa. El Atleti ha conseguido que los partidos sean divertidos, los partidos del Atleti ahora. O sea, son...
Para no lo merecemos.
¿Cómo? Para el público, para el espectador
metropolitano, no. Yo ayer
no, pero vamos. Yo,
bueno, al final se fue contento.
Bueno, al final en el último minuto. Hasta el último minuto era un. Si te enseño los WhatsApps hoy, gente que me dice, yo no vuelvo al fútbol porque es que me lo paso mal, yo no tal, no sé qué.
Es un sufrimiento corregir.
Oye, Emilio y para los que han aguantado hasta la 1:20, se merecen una frase del Camp Nou, que es la que nos han contado. El Cholo, en mitad del cabreo, dice: ¿y si hay alguno que piensa que yo me voy a ir, está muy equivocado?
¡Ole!
Es muy buena esa.
Claro, eso lo dice por uno concretamente.
Muy buena.
¿Por quién?
Yo creo que lo dice por Joao Félix. Yo
creí que era por Hermoso. Pero no viste lo que dijo el otro día.
Me he adelantado, Antoñito.
Pero no viste lo que dijo en rueda de prensa el otro día.
Muy bien contestado, por cierto.
Sí, bien. El otro día le dijo en rueda de prensa, si sabe lo que le pasa al equipo, que lo diga.
Claro.
Y no, le agradeceríamos que
eso
lo dijera.
Eso no es atacarle, porque primero lo defiende y luego dice, ya le vuelven a preguntar, yo estaba en la rueda de prensa y le dice, bueno, si él sabe lo que nos pasa y quiere compartirlo, que lo diga.
Lo que es mala noticia para Atleti es que tú marques dos en el Camp Nou y no puedas ni puntuar, y para ganar al Getafe en casa necesites cuatro. Eso es...
Lo que es mala noticia es que le siguen tirando tres veces y le meten tres goles. Sí, sí. Que le tiraron cuatro en el canal, le metieron cuatro. Ese es el gran problema del Atleti. Y hasta que no solucione la sangría defensiva que tenga, como bien dice Albelda.
¿Sabes cuándo se va a solucionar? Cuando Savic y Jiménez puedan jugar juntos tres partidos. Bueno, y cuando Bas y Reinildo.
Cuando ponga Lama. Cuando ponga Lama.
Sean los laterales.
Cuando ponga Lama.
Pero no me vale eso, Antonio, porque el equipo, el sistema defensivo de un equipo no son los cuatro defensas. Y el máximo responsable es el jugador.
Pero el problema de la Atleti, Antonio,
cuando el escape lo hace la línea de defensa, está claro que puede tener ayuda del centro del campo, pero es que hay momentos muy puntuales de acciones muy puntuales. Te lo ha dicho la Lama hace un rato. Claro,
hay detalles.
La atención de los jugadores, el estado de forma, la concentración, la motivación, también es responsable el entrenador en todo eso.
Por supuesto, sí. Pero sí, aquí no es un solo problema, son muchos problemas.
Si nadie libera al Cholo de
pero que aquí el equipo defenderá mal en bloque, que es evidente, que el equipo permite muchos balones laterales que centren, que cada balón parado, pero que luego hay muchos errores puntuales individuales de cada jugador. Hay muchos errores individuales de cada jugador y muchos de los jugadores de atrás. Pero mucho. Es poner la tele y verlo. Tampoco es muy difícil, ¿eh?
En favor del señor y el trabajo que hace Guas, si hasta hace un año era un equipo inatacable, rocoso, prácticamente inabordable con el mismo entrenador de los últimos 9 años, a lo mejor ahora que no lo es, está claro que es parte culpa del entrenador.
Porque,
porque
hasta hace un año trabajó muy bien ese aspecto, tanto a nivel táctico, técnico como psicológico, y ahora no. Porque cuando un futbolista está pleno de concentración y no comete errores, primero se lleva el elogio al futbolista y luego el entrenador que es capaz de sacar ese rendimiento.
¿Cuánto le queda a Griezmann para volver, Antonio?
Yo creo que nunca antes de Pamplona, estamos hablando de que el miércoles no y Pamplona es el sábado, nunca antes de Pamplona yo creo que no le van a forzar. Esperarían ya para que jugara contra el Manchester.
Vale.
Pero Griezmann es un ejemplo de lo que decimos, que tú coges en el mes de agosto, empieza la liga y dices, el Atleti, Griezmann, Cuña, bla, bla, bla. Y dices, coño, es que está reforzado el campeón. Y no le ha salido, porque el fútbol es eso.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Buenas a todos.
Por allí las cosas marchan bien para Sevilla y Betis, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, solo hay que mirar la clasificación que tienes ahí por delante, ¿no? Segundo, tercero, el Betis va a todo tren, brillando, con Fekir liderando el equipo. Nada, los dos juegan en Europa League el jueves.
En cualquier momento escogemos.
Si se fusionaran, tenían 60 y pico.
Bueno, el Betis da la impresión que tiene ahí... Que tiene ahí un equipo para que va a ser difícil echarlo de bajarlo de la cuarta plaza, ¿eh?
Os van a sobrar alargues. Los alargues de los demás os van a matar.
Ahora es verdad que empieza Europa League, tiene eliminatoria, los dos tienen eliminatoria a partir del jueves, pero aquí hay una lucha por la Champions magnífica, ¿no? Con el Betis metido de lleno, vamos. Súper fiable. Y en el caso del Sevilla, te decía Juanma hace justo una semana aquí, a esta hora de la noche más o menos, en el Tertulión, que pese al empate en Pamplona y que había cierto bajón y enfado de la gente con el planteamiento de Lopetegui y demás, que aquí el personal seguía pensando que esta es la liga para ganarla y que ni mucho menos aquí se arroja la toalla. Y te decía más, la jornada que viene es propicia sobre el papel para que el Sevilla recorte. Y tal cual, empezó a 6. Y ahora está cuatro. Hay un partido pendiente a 6 jornadas para el final contra el Madrid y la sensación de que...
Pero si es que quedan 45 puntos, da tiempo a...
Quedan 14 creen, partidos.
Si se da tiempo creen, al Barça,
pueden,
Paco.
Pueden tener opciones. Pueden tener opciones de ganar esta liga. Sevilla.
Bueno, es que están convencidos, David, que es la liga. Y además, este papel un poco que se le da al Sevilla de que no le va a aguantar al Madrid. Al final se va a caer. El Madrid tiene esta liga en su mano y solo la puede perder el Madrid. En el Sevilla creen que este escenario es ideal... Para seguir ahí, perdona, en esa pelea cerquita del Madrid y atacarla al final.
Y el derbi va a ser espectacular, ¿eh?
O sea, bueno, el derbi es en 2 semanas.
Pólvora.
En dos semanas. Semanas.
También hay que decir una cosa, Juanma. El Madrid, que está pasando una crisis de resultados, no pierde diferencia de puntos.
Sí, sí, la mantiene.
Porque el Sevilla, como bien ha dicho Oliva, de los últimos 12 puntos que ha disputado, ha sacado 6.
Sí, sí.
O sea, venía de 3 empates seguidos.
Que el Madrid, en una crisis de resultados, el Madrid empató en su campo con el Elche, el Madrid empató allá con el Villarreal, le gana 1-0, pero el Madrid mantiene la diferencia con el Sevilla.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Han blindado hoy a Acuña, por cierto, ¿eh? Porque este mercado invernal me habían comentado que Acuña había habido incluso clubes que habían preguntado por él y han decidido hoy subirle la cláusula por encima de 50 kilos y añadirle años hasta 2025.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, adiós.
No quería terminar este tertulión sin mandarle un abrazo sincero y cariñoso a Eri Frade, que está en la directiva del Lenense y que hoy ha vivido una tragedia en el estadio. Hola, Eri, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien. Ha fallecido una persona porque ha caído una valla de publicidad debido al viento, ¿no?
Sí. José Manuel, nuestro socio 12, estaba apoyado en su barandilla, donde siempre viendo el partido como hace tantos y tantos años, y pues una concatenación de desgracias pues ha hecho que se viniera abajo. Hacía un viento fortísimo durante el partido, de esto que el portero saca y el balón vuelve con efecto boomerang, unas rachas tremendas en esta zona de la cuenca del Caudal. Y bueno, cuando faltaban 10 minutos se vino abajo un monoposte publicitario LED de unas dimensiones considerables. Ese poste, antes de caer contra la zona de los baños del edificio, tocó con una de las torretas de iluminación y esa torreta acabó cayendo sobre los espectadores. No cayó de manera natural, lo natural hubiera sido que hubiera caído contra el terreno de juego, pero que hubiera sido mucho peor, seguramente. Pero acabó topetando contra una viga de hormigón de una iluminación antigua y eso desvió la trayectoria. Pero vamos, que hay que lamentar este fallecimiento de José Manuel, y que afortunadamente el otro socio herido, Félix, se recupera muy favorablemente, no tiene ninguna lesión interna en la cabeza y creo que tampoco tiene ninguna fractura en el brazo, que era lo que se pensaba en un principio.
Pues le mandamos un abrazo a la familia y te mandamos un abrazo enorme a ti, Eri, que te queremos mucho y no sabes lo que lamentamos, el trago que estáis pasando. Un abrazo.
Lo sé, Juan, muchas gracias, lo he notado, lo hemos notado todos, y gracias a toda la gente que se ha preocupado con nosotros porque estamos destrozados y solo nos preocupa saber cómo estar al lado de la familia de José Manuel.
Sin duda. Un abrazo, Eri.
Hasta luego.
A ver, preguntas para cerrar este tertulión. ¿Qué es lo que más te gusta de las noches de Super Bowl, Paco?
El intermedio.
Tomás Guas.
Se dice así, el descanso, el show.
El halftime, el showtime este del descanso, sí.
Halftime show.
Halftime show. Tomás Guas, ¿qué es más llamativo, que el español algún día le gane al Barça o el pelo de Raúl de Tomás?
Lo primero.
Miguel Rico. ¿Quién tiene más moral, Xavi y Laporta, creyendo que se puede ganar la Liga, o el Alcoyano?
Yo creo que ninguno de los dos creen que se puede ganar la Liga, por tanto, me parece que tienen más moral ellos que el Alcoyano.
Emilio, ¿qué es más lenta, la circulación de balón del Barça o la recuperación de Ansu?
Ostras, por desgracia la recuperación de Ansu.
Sin duda.
Y tanto.
Palomar, teniendo en cuenta la durabilidad de cada uno, ¿quién te parece mejor, Modric o Iniesta?
Iniesta, todavía Iniesta.
Lama, ¿qué está más fuerte, Adama, el vinagre o Rodrigo de Paul desde que salió del Valencia?
Adama, vamos, 10 litros de... Bueno, una roba de vinagre. ¿Sabes?
Hoy ha habido una imagen del calentamiento de la sudadera. La sudadera yo creo que le queda más pequeña todavía que la sudadera de calentamiento que la camiseta. O sea, es que la revienta. O sea, es una cosa...
Ha habido otra imagen que es cuando, me parece que era un balón dividido con Pedrosa.
Sí.
Que le pone la mano un poco hacia Pedrosa, le empuja un poco, sí, y sí. Pedrosa cae como un papelillo. ¡Bum!
Sí, sí. Sí, sí.
Una de Cabrera que la ha visto venir y se ha quedado quieto.
Sí, sí. Siro, si después de martirizar a Bale ahora lo defiendes, ¿cambias de opinión tan rápido en otros aspectos de tu vida?
Yo no he martirizado a Gareth Bale, a pesar de lo que diga ese señor, y por tanto no he cambiado de opinión.
¿Quién es ese señor?
O señora. Albelda, sinceramente, ¿para ti es penalti lo que le han pitado hoy al Valencia?
Lo que le han pitado...
Una mano, ¿no?
No es penalti, no, la de Jason no es penalti.
Sí, la mano.
No, ningún...
Cañizares, si Pedrito Martín dice que lo de Hugo Duro no es penalti, ¿será necesario poner un ring en el área para que lo reconozca?
No, no va a reconocer bajo ningún concepto. Llevo una semana además horrorosa, y estoy con la man que tenemos un problema aquí, como no, este hombre no se relaje.
Vale. Antoñito...
Relajado, ¿eh?
Antoñito.
Es el mejor, Peter Martin.
Antoñito, ¿dónde habría más tensión? ¿En una reunión entre Joao y el Cholo o entre Putin y Biden? Y Biden.
Ahora mismo está empatada la cosa.
Ahora mismo está
empate, ¿eh?
Va a invadir el Cholo Portugal, va a invadir.
Sí. Empate técnico.
Vale. Vamos a hacer un último paso por la Super Bowl. ¿Cómo va la cosa, Angelito?
Siguen mandando los Rams. Han conseguido otro touchdown del mejor receptor de la liga, de Cooper Kupp. Así que 13-3 para los Rams, aunque vuelven a estar en la red zone a punto de anotar los Bengals.
Perfecto. Gracias, Ángel. Compañeros, hoy un abrazo. Ha sido un placer teneros hoy en el
estupendo. Estupendo,
¿eh? Venga, vale, hasta luego. Señoras y señores,
familia.
Ahora llega Arjona con la crónica negra. Creo que hoy toca crónica negra. Y nosotros volvemos mañana, 11:30 en el partidazo, semana apasionante. porque tenemos de todo, todos los días. No se lo pierdan. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.